43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Murió la mujer herida en medio de un accidente de tránsito que protagonizó un carabinero que conducía en estado de ebriedad. El uniformado se fugó del lugar y luego inventó el robo de su vehículo. Son 7 los policías involucrados. Acribillaron a un motociclista en la comuna de El Espejo. Más de 100 tiros se encontraron en el lugar del crimen. La Contraloría vetó la entrega de gift cards y ordenó descontar horas de paro en la Municipalidad de Santiago. El presidente José Antonio Kast admitió que fue un error, pero por desconocimiento, haber brindado el almuerzo a sus ex compañeros de la universidad en el Palacio de la Moneda. Con una reunión con el presidente del Partido Nacional Libertario, el gobierno continúa a la caza de los votos para lograr aprobar su idea de legislar el proyecto de reconstrucción nacional. Con la mega reforma como telón de fondo, la CUT hizo un llamado a la ciudadanía a salir a marchar este próximo 1 de mayo y dicen hacer entender al Ejecutivo que no gobiernan para un solo sector. Los alcaldes de oposición arremetieron en contra de la ley miscelánea del gobierno, acusando que se trata de una reforma, dicen, regresiva que amenaza el financiamiento municipal. Gremios de artistas y autores se cuadraron en contra del artículo del proyecto de reconstrucción nacional que modifica la ley de propiedad intelectual, solicitando que sea subsanado a la brevedad. En noticias del exterior, el régimen de Irán mostró a través de la televisión estatal barcos portacontenedores secuestrados y lanzó duras advertencias a quienes intenten navegar por el estrecho de Hormuz. La justicia peruana rechazó la solicitud de detención en contra del jefe a cargo de la organización de las elecciones generales, quien dimitió en medio de las investigaciones por irregularidades suscitadas en esos comicios. En los deportes, el puntero del fútbol chileno, Deportes Limache, juega esta noche ante Audax Italiano, buscando mantenerse en la cima de la tabla. El tenista chileno Alejandro Tavilo quedó eliminado del Masters de Madrid tras caer ante el checo Jiří Lejeka, que es el número 14 del mundo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:03 p.m. 3 minutos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, viernes 24 de abril. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Antes de eso, siempre a esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y también nos ven a través de Bio Bio TV. Comencemos de inmediato con las noticias, lo estábamos ya comentando en los titulares, es una de las noticias del día. Es el caso de un funcionario de Carabineros que fue detenido en estado de ebriedad luego de protagonizar un accidente de tránsito que dejó a una persona fallecida, una mujer extranjera. Todo esto pasó en la comuna de Santiago. Ella permaneció grave en riesgo vital durante varias horas esta mañana. Hace algunos momentos se ha confirmado su fallecimiento. Y una historia que no termina de calzar porque todavía hay personas que están a la fuga, ¿no? No se sabe dónde están, si son uniformados o no. También está por revisarse. Rodrigo Pino nos va a contar todos los detalles. Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay novedades también de último minuto respecto de esta última apreciación tuya en torno a este accidente de tránsito, pero vamos a partir acá en la posta central, donde en el servicio de urgencia ya se ha contratado la muerte de María Flores Rodríguez, esta ciudadana de nacionalidad colombiana, sin familiares en nuestro país y que era pasajera de este vehículo de aplicación que lamentablemente murió producto de la gravedad de sus lesiones tras este accidente registrado en horas de esta madrugada en el sector de calle Tarapacá con San Francisco en pleno centro de Santiago. La información apunta a de que ella se iba desplazando en este vehículo de aplicación rumbo hacia su lugar de trabajo cuando en este sector fue impactado este vehículo de manera violenta por un automóvil con 7 personas en su interior. Producto de la gravedad de este choque, la mujer de 25 años salió eyectada, quedando gravemente herida, y pese a todas estas labores de intentar salvar su vida, lamentablemente pasado el mediodía se constató su muerte. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el vehículo que fue autor de este accidente, que no respetó el semáforo en rojo en esta intersección, los 7 ocupantes se escaparon del lugar. Incluso 2 de ellos en un momento se devolvieron hasta el vehículo para recoger algunas pertenencias y finalmente huyeron sin prestar ayuda a esta joven que resultó gravemente herida. Solamente el conductor de esta aplicación intentó prestar los primeros auxilios, pero lamentablemente no pudo salvar su vida. Escuchemos de hecho las palabras del propio conductor de esta aplicación Uber, quien nos daba detalles respecto de lo que fue este accidente que terminó lamentablemente con la vida de esta ciudadana extranjera.
Y vienen estos chicos, estos 5 delincuentes, y me chocan de forma fuerte, pasando rojo, y me doy como 3 vueltas. Claro, la chica sale disparada. Yo traté de correr para agarrar a los chicos, pero eran 5 tipos, y bueno, después se dieron a la fuga. Claro, venían con alcohol.
Sí, a través de los registros de la placa patente de este vehículo que quedó abandonado, también registros de cámaras de seguridad donde se aprecia este accidente y la huida de estas 7 personas, que se pudo dar con una pista. El vehículo era de propiedad de un funcionario de Carabineros, un cabo de nombre Ángel Serna Rojas. ¿Qué es lo que ocurre? Esta persona se trasladó por sus propios medios hasta la 12ª Comisaría de San Miguel para estampar una denuncia por presunto robo de su vehículo en horas de la madrugada. Sin embargo, en medio de esta declaración ante Carabineros comenzó a entrar en contradicciones y finalmente a ser entrevistado por personal del OS9 de Carabineros y de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito, finalmente confesó su participación en los hechos. Escuchemos las palabras del fiscal Felipe Olivari, fiscal Centro Norte, quien se refirió también a estos antecedentes.
Él efectivamente es un funcionario de Carabineros de dotación de la 4ª Comisaría de Santiago. Está identificado, está detenido y va a pasar a control de detención el día de hoy en la tarde. Que estaba conduciendo bajo la influencia del alcohol, o sea, en estado de ebriedad en verdad. Él en principio realiza una denuncia por el posible robo de su vehículo, pero con las diligencias que nosotros realizamos durante la mañana se pudo acreditar que efectivamente eso no era verdad y que él efectivamente era la persona que conducía el vehículo.
Sí, en este caso es que efectivamente hay una investigación en curso porque se buscaba el resto de los integrantes de este vehículo quienes estaban vinculados a este ilícito. Hubo palabras por parte del gobierno a través de la fiscal, de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien se refirió a estos hechos y condenó precisamente esta situación en las que estuvieron involucrados funcionarios de Carabineros.
Primero partir porque estos son casos excepcionales, no abarca la institucionalidad, son situaciones que involucran a personas determinadas. Dicho eso, tolerancia cero, Ministerio de Seguridad, tolerancia cero. Una vez que se determinen las responsabilidades, estas tienen que ser llevadas a cabo por el Ministerio Público, los tribunales de justicia, pero el Ministerio de Seguridad ahí tiene tolerancia cero.
También hubo palabras por parte de Carabineros, el general Manuel Cifuentes, jefe de zona metropolitana, quien también anunció sanciones en contra de los responsables, partiendo por la baja inmediata de este cabo de Carabineros y también la investigación respecto de los otros responsables.
Ese carabinero tendrá que responder a la justicia por su conducta penal y nosotros desde la perspectiva administrativa, una vez que hayan antecedentes plausibles, tomaremos las medidas más drásticas, ¿no es cierto? Y es necesaria la desvinculación de la institución. Sí. Nuestros equipos, como le señalaba, con la transparencia que nos caracteriza, están efectivamente en el proceso de identificación de todas las personas que vayan ahí. Nosotros no vamos a ocultar ni a tergiversar ningún tipo de información.
Sí, y hecho es lo que ha ocurrido ahora. Hace instantes se ha emitido un comunicado por parte de Carabineros a través del Departamento de Comunicaciones, quienes juntos con lamentar la muerte de esta ciudadana colombiana, e indicó que se ha hecho una investigación profunda y se ha determinado la expulsión inmediata de este funcionario de Carabineros que está en calidad de imputado por esta conducción en estado de ebriedad y por la causa de muerte de esta joven colombiana. Pero también se ha señalado que se ha resuelto la baja inmediata de otros 6 carabineros que estaban al interior de este vehículo y que también escaparon desde este lugar sin prestar ayuda a la víctima. Se trata de un cabo primero, 2 cabos segundo, además de 3 personas de rango carabineros quienes están involucrados en esta situación, funcionarios de la cuarta comisaría, según lo que se ha podido establecer, todos ellos han sido dados de baja, al igual que el séptimo, que nos referimos a Ángel Jeremy Serna Rojas, quien es el principal imputado producto que él conducía este automóvil. Durante esta mañana tuvimos la posibilidad de conversar con el padre de esta persona, de este imputado, quien nos apuntó que efectivamente se sentía bastante afectado respecto de lo que había ocurrido con su hijo, pidió y ofreció las disculpas necesarias a los familiares de, la fallecida, pero dijo ahora tiene que enfrentar a la justicia. Nos referimos a Nelson Serna, padre de este cabo de carabineros actualmente detenido.
Como familia, dolor, ¿qué le puedo explicar? Desazón y tristeza, porque un hijo, pero sé que no es un cabro malo, sé que está sufriendo ahí adentro. Ahora el error que él cometió, un cabro se asustó y arrancó. Le puedo pedir disculpas, que perdón, porque nadie sale a matar a alguien afuera. Y se me pasó esto y me cambia la vida. Me siento triste, me siento mal, me siento avergonzado.
Las palabras de esta persona, padre del principal imputado por este accidente de tránsito con resultado de muerte. Este funcionario policial va a ser formalizado en horas de esta tarde. El respecto de las otras 6 personas por ahora están dadas de baja por carabineros, pero se va a ver con el avance de la investigación si también tiene algún tipo de responsabilidad penal. Son antecedentes que siguen actualmente en desarrollo. Por ahora el cuerpo también de esta ciudadana colombiana permanece acá en la expuesta central. Va a ser derivado al servicio médico legal y se espera que haya algún conocido, algún amigo, ya que no tiene familiares acá en Chile, que pueda reclamar el cuerpo y se haga todo el trámite aparentemente para poder repatriarlo hasta Colombia. Mientras quedamos con esta información, nos vamos a otro hecho que ha sido noticia también en las últimas horas y que tiene relación con estos casos de secuestro, principalmente el del empresario ferretero de 84 años que ya cumple más de 50 horas en esa condición. Sigue la negociación por parte de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros y la Fiscalía ECO, sin que hasta ahora haya podido haber resultados en torno a su liberación. Ha habido también contactos en la negociación, no se sabe si ha habido también alguna solicitud de dinero o algún pago previo para poder rescatar a este empresario vinculado a la hípica y también al rubro ferretero. Lo cierto es que hubo preocupación en la jornada de ayer porque en un momento se perdió contacto con quién serían los captores, pero lamentablemente o afortunadamente, digo, durante esta mañana nuevamente se ha retomado el contacto con ellos y ha comenzado las negociaciones. Está a la espera que efectivamente haya resultados positivos. Sin embargo, hay otro resultado positivo que tiene relación con otro secuestro que se produjo también durante la jornada del día miércoles, que tiene relación con una comerciante de nacionalidad peruana. Que ella fue secuestrada en 5 Abrigos J.E.B.E.C.H.E. en las afueras de su casa. Hubo diligencias por parte de la propia Policía de Investigaciones con resultados de 4 detenidos, entre ellos un menor de edad. Estas 4 personas van a enfrentar a la justicia durante las próximas horas en una audiencia reservada por existir un menor de edad involucrado. Por este caso y también por el secuestro del empresario, hubo palabras del propio presidente José Antonio Kast, quien condenó estos hechos e indicó que se va a trabajar para poder perseguir a este tipo de delincuentes.
Los secuestros, la pregunta que usted me hace, son de los delitos más graves y eso va a tener una persecución total. Hoy día son procesos en curso, nosotros en esto no vamos a cejar. No puedo dar mayores antecedentes porque le corresponde al Ministerio Público la investigación en este caso. Creo que ha tenido toda la colaboración del Ministerio Público por parte del Ministerio de Seguridad, por parte de la PDI, que en esto se ha caracterizado porque han conseguido capturar cada vez a las personas que violentan a otra a través de un secuestro. Esto, si nosotros miramos la historia, en términos generales nunca ha quedado impune y aquí nadie va a quedar impune que haya atentado contra la libertad de otra persona. Por lo tanto, la señal nuestra va a ser siempre muy clara. A aquellos que atenten contra la vida, contra la integridad física o la libertad.
palabras del presidente José Antonio Kast, que también se refirió con bastante cautela porque hay una reserva en la investigación a solicitud del Ministerio Público, también del equipo contra secuestros de la Policía de Investigaciones. Hasta ahora se está a la espera de resultados positivos dentro de esta jornada de este empresario de 84 años y se espera también los resultados de esta audiencia de formalización de cargos de los 4 detenidos por esta ciudadana peruana, y se va a ver el rol de cada uno de ellos y si hubo también pago para su rescate por parte de quien sería sus familiares directos. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, para ir recordando, a ver, lo más importante que nos contabas recién acerca del caso de la mujer fallecida, lo último más bien, es que se ha cursado la baja de los 7 carabineros involucrados. Tú nos dabas lectura del comunicado que sacaba Carabineros, es decir, el que está acusado de ir conduciendo el vehículo bajo los efectos del alcohol, además intentar armar una coartada, ¿no? Porque intentó ir a dar por rodado su vehículo, el vehículo que él mismo iba manejando en estado de ebriedad, y los otros 6, que si bien no iban manejando o conduciendo el vehículo, no prestaron ayuda a la mujer accidentada, ¿no?
Sí, de hecho es parte también de la responsabilidad de los carabineros, prestar ayuda estando o no de servicio. Estas personas se escaparon del lugar, no asistieron a la víctima, e incluso, como señalábamos y como se ven en imágenes, dos de ellos se devuelven al vehículo en el cual se desplazaban recogiendo algunas especies. No tenemos claro qué es lo que recogieron, si sería algún armamento, algún tipo de identificación, alguna prueba, pero todo esto también involucró o fue sumado a este sumario por parte de carabineros, que rápidamente ordenaron la baja de estas personas. Reiteramos, un cabo primero, 2 cabos segundo, además de 3 carabineros, y se suma este cabo Ángel Serna, quien es el principal imputado y que va a enfrentar a la justicia en horas de esta tarde.
Y lo otro es que, a ver, el carabinero que fue el supuesto responsable, ¿no?, el que iba conduciendo, él sí está detenido, los demás están fugados, ¿no? No se sabe respecto qué sucede con ellos.
No, se entiende que esta persona está actualmente detenida para ser formalizado y los otros 6 fueron identificados, ya se tomó contacto con ellos y por eso se les notificó de este sumario y su inmediata baja. Ahora se tiene que ver si hay alguna responsabilidad penal también que les pueda caber a estos 6 carabineros ahora ya dados de baja, junto a este cabo que está en calidad de imputado por ser el conductor del vehículo. Eso tiene que resolver el Ministerio Público durante esta jornada tarde, a la espera del informe que va a emitir tanto carabineros a través de su unidad de asuntos internos, como también a través del informe que va a emitir la sección de investigaciones de accidentes de tránsito y el departamento OS9 de la Policía Uniformada.
Quedamos atentos. Gracias, Rodrigo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Llegó alto. Hasta pronto. Ahora sigamos con información policial, porque la Brigada de Homicidios está trabajando para aclarar la muerte de un hombre que fue acribillado a balazos. Esto pasó en la comuna de Lo Espejo. En el lugar se encontraron más de 100 casquillos de balas. Y en la comuna de Las Condes, Carabineros está investigando un turbazo en el MUT, en el mercado urbano Toalaba. Cristian Borkowski tiene todos estos datos, nos cuenta hasta ahora. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Katy, muy buenas tardes. Sí, impresionante la cantidad de evidencia balística la que se encontró en el sector de la calle Pasaje 20 con Pío 12. Esto justamente en la comuna de Lo Espejo, y donde un hombre mayor de edad fue acribillado a disparos por desconocidos que utilizaron evidentes armas o automáticas o semiautomáticas para terminar con la vida de este hombre, que se entiende iba en una motocicleta y que tras los disparos pierde el control, cae al suelo, camina algunos metros más, impactado con al menos 8 heridas balísticas en su cuerpo y se desvanece. Toda esta situación fue alertada por los vecinos, que escucharon una ráfaga de disparos ahí en el sector, y por cierto se llamó inmediatamente a Carabineros. Los primeros en llegar al lugar acordonaron el sitio del suceso y nosotros llegamos casi con ellos, porque justamente nos dimos advertencia de esta emergencia que se estaba desarrollando en ese sector de la comuna de Lo Espejo, y finalmente cuando se logra cerrar el lugar para que no se altere el sitio del suceso, también se había hablado de que había un vehículo que estaba siendo investigado y que estaba estacionado en el lugar y con un armamento en su interior. Todas estas circunstancias fueron justamente comentadas por la policía. Ustedes van a escuchar también a los vecinos que hablaron con nosotros. Vamos a escuchar justamente la impresión que nos dieron ellos en horas de esta mañana, cuando estábamos justamente entrevistándolos.
Mire, yo escuché puros disparos porque yo salgo mirando afuera. Yo sentí disparos, pero vi quiénes son, ni una cosa. Yo recién salí cuando los vi a ustedes.
Más o menos unos 60 disparos. Y anoche eran como 200 disparos. Ya han venido 3 veces.
¿Anoche también hubo disparos?
Sí, pregúntenle a cualquiera, vaya, le van a decir lo mismo.
tiene coherencia lo que dice el vecino sin exagerar. Dice que se escucharon más de 100 disparos y justamente más de 100 vainillas son las que se encontraron en la vía pública. Y bajo todo ese contexto, entonces es que el Ministerio Público determinó que precisamente en primera instancia Carabineros aislara el sitio del suceso. Y ahí estuvimos hablando justamente con el mayor Nicolás Ortega, que es el comisario de la 11ª Comisaría de Lo Espejo, que está muy cerquita de ahí, porque esto ocurrió muy cerca de la Avenida General Velázquez, donde justamente está esta unidad policial. Escuchen lo que nos dijo en horas de esta mañana cuando le preguntábamos por la gran cantidad de disparos que se percutaron ahí.
Se recepcionaron diversos llamados al nivel 133, que se están efectuando disparos acá en el lugar. Pero lamentablemente nos encontramos con una persona fallecida, con múltiples disparos y diversa cantidad de elementos balísticos. Esta persona hasta el minuto no estaría siendo identificada.
Pero esto claramente ha llamado la atención del Ministerio Público. Nosotros estuvimos hablando con el fiscal, que justamente Roberto Contreras nos entregó más antecedentes. Ellos son del equipo de crimen contra crimen organizado y homicidios, el equipo ECO del Ministerio Público, quienes llegaron para realizar las diligencias administrativas correspondientes, es decir, dirigir las diligencias, y prefieren trabajar con la PDI, la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur específicamente. Escuchen también lo que nos dijo el fiscal cuando le preguntábamos por este hecho ocurrido en la zona sur de la región metropolitana.
Bueno, estamos trabajando en lo que sería, y así se determinó también, lograr establecer dos parcelas de sitio del suceso y en lugares de interés criminalístico, conforme a la evidencia levantada y conforme a los hallazgos que se pueden provocar en relación a las diligencias que estamos realizando en este minuto. Por lo tanto, es materia precisamente del análisis que estamos haciendo en esta dinámica metodología de reconstrucción de lo que ocurrió.
Vamos a cambiar rápidamente de tema y de localidad. De la comuna de Lo Espejo, nos hemos trasladado acá a la comuna de Las Condes. A mi espalda, y me voy a salir de Bio Bio TV para que ustedes puedan ver lo que está pasando acá, en el MUD de Apoquindo 2730. Esa es la dirección de este centro comercial tan popular que está ubicado acá en la comuna de Las Condes. Metro Tobalaba, para ser más preciso. Llegó en horas de esta mañana un grupo de aproximadamente 10 desconocidos y realizaron un turbazo a la tienda comercial Samsung, en la que no robaron demasiados elementos. Aproximadamente 13 millones de pesos y fracciones lo que está estimado esto, pero el daño que generaron fue contundente. Fíjense ustedes que según el reporte policial hay un avalúo de 3.400.000 aproximadamente. Robaron teléfonos, pero hay 3 guardias lesionados. ¿Y por qué? Porque estos individuos que llegaron hasta este lugar ingresaron con machetes, con gas pimienta y golpearon a los guardias de seguridad que están justamente ubicados en los parámetros de esta tienda comercial, la Samsung, la compañía de teléfonos y dispositivos tecnológicos. Todo un dispositivo policial que se ha desarrollado acá en materia de la investigación. En algunos minutos más Carabineros se va a referir a este hecho que está, entendemos, siendo investigado por la sección de investigaciones policiales de la comisaría número 17 de Las Condes, porque estas personas huyeron en dirección desconocida. No se sabe si había un vehículo acá en Apoquindo esperando este automóvil o finalmente huyeron en algún vehículo de la locomoción colectiva. Nada sorprende debido a estas circunstancias. Lo que sí, hay una persona detenida, un menor de 16 años que está directamente involucrada con esta banda que desarrolló, repetimos, este turbazo cuando estaba repleto de público este centro comercial ubicado acá en la comuna de Las Condes. Información completamente en desarrollo. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:23 p.m.
El presidente José Antonio Kast reconoció que fue un error por desconocimiento haber brindado un almuerzo para sus excompañeros de universidad en el Palacio de la Moneda. Acerca de la actividad, el mandatario explicó que no hubo gasto público, salvo, dijo, por el servicio. Aseguró que esto no se va a volver a repetir. Francisca Cárez, con más detalles. Hola, Francisca, buenas tardes.
Buenas tardes, Katy, auditores. Efectivamente, fue hace 2 días, en un seminario financiero, cuando el presidente de la República, José Antonio Kast, bromeó por la situación que ya le había abierto un flanco político importante y administrativo también, por cierto, tras ser oficiado por la Contraloría General de la República. hoy el presidente José Antonio Kast fue un paso más allá y admitió que se equivocó. Lo hizo en el marco de su participación en un seminario del Consejo para la Transparencia, una instancia donde abordó directamente esta polémica por el almuerzo realizado en el Palacio de la Moneda con sus ex compañeros de la universidad. Ahí el presidente Kast reconoce que se trató de un error por desconocimiento. Incluso en un tono ya más distendido, lanzó que para que no haya dudas, nadie se sienta ahora invitado a ir a almorzar al Palacio de la Moneda si no es en una actividad oficial, lo que sacó algunas risas entre los asistentes.
Claro que yo cometí un error por desconocimiento y no se va a volver a repetir, así que no se preocupen. Nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar, salvo que sea un acto oficial, pero uno puede enmendar.
Inmediatamente tras estas declaraciones respondió el diputado socialista Daniel Manucheri, quien recordemos, junto a sus compañeros de partido, el diputado Nelson Venegas y la senadora Daniela Chicardini, llevaron este caso a la Contraloría General de la República. Y es que el parlamentario fue bastante directo. Dijo que esto no es un error, sino un incumplimiento de la ley. Además, emplazó nuevamente al gobierno a entregar todos los antecedentes al organismo contralor, aclarando que si hubo uso de recursos públicos, se debe decir y asumir las eventuales responsabilidades.
Que el presidente lo reconozca es un avance. Es decir, no sabía, no borra la responsabilidad. Debe entregar todos los antecedentes a la Contraloría, devolver cada peso.
Evidentemente a estas declaraciones se sumaron sus compañeros de sector, de la oposición, el Frente Amplio, y habló la diputada jefa de bancada Carolina Tello, quien también cuestionó duramente lo ocurrido en el Palacio de la Moneda, pero ahora con las declaraciones que da el presidente de la República sobre este error que dice que fue finalmente por desconocimiento. Y es ahí que la parlamentaria fue enfática. Dijo que la presidencia no es un reality show ni un club de amigos y que gobernar exige seriedad, respeto por las instituciones y probidad en el uso de los recursos públicos.
Pero en Chile la ley se presume conocida por todos los ciudadanos y con mayor razón por quien dirige el país, quien además es abogado de profesión. La presidencia no es un reality show y la moneda no es una casa estudio.
A ver, hace instantes el presidente volvió a referirse al tema, esta vez lo hizo en el Palacio de la Moneda, y aseguró que los antecedentes ya fueron entregados al ente contralor. El presidente sostuvo que ni el cóctel ni el almuerzo tuvieron financiamiento público, salvo, según dijo, por el servicio asociado a la actividad. Pero también descartó irregularidades en los gastos vinculados a la oficina del presidente electo, la tan conocida como la OPE. Sabemos que este tema también ha estado siendo un flanco de polémicas en los últimos días, especialmente para la moneda, y señaló que se trató de desembolsos similares a los realizados en los cambios de mando anteriores. Con todo eso, ahora va a tener que ser la Contraloría finalmente la que deberá revisar esos antecedentes y determinar si las explicaciones entregadas por la presidencia logran cerrar o no esta nueva polémica en la moneda.
Es decir, el servicio a las personas que atendieron esa tarde, noche a los invitados, eso es a costo de todas, digamos, porque no se puede hacer una separación.
Claro, garzones, por ejemplo, claro. Todos los funcionarios que trabajan en la moneda todos los días y que trabajan para el presidente Kast, entregándole desayuno, almuerzo, cena y todo lo que él también requiera.
Claro que ahí está la diferencia con otros presidentes porque él vive ahí, entonces está la complicación. Oye, pero Fran, a ver, ya lleva dos por lo menos días el presidente Kast hablando de lo mismo, tirándolo un poco más a la risa, broma, claro, sí. Haciendo bromas, pero habló, no en broma, entiendo yo, acerca de un decreto en donde iba a decir que iba a tener derecho, digámoslo así, a utilizar solo tres espacios de la moneda. ¿Eso está escrito? ¿Tiene alguna fecha? ¿Alguien lo está haciendo? ¿O es una declaración nomás de buena voluntad?
Por ahora es una declaración de la buena fe. También lo había dicho el presidente de la UDI, que era necesario tener este tipo de instructivos para un tema tan complejo como es que ahora un presidente de la República viva en el Palacio de la Moneda, pero es la intención que exista ese documento que le permita a él también tener una especie de delimitación de lo que puede o no hacer, pero digámoslo que hay mucha molestia también por parte de su sector que lo apoya porque sienten que todavía está ironizando mucho con el tema.
Es claro, porque como decimos, lo ha mencionado, pero no necesariamente con un tono que parezca adecuado, ¿no? Finalmente, el tomarlo a la risa puede que lleve a entender que en realidad no lo siente.
Claro, y se nota con las risas de los asistentes también cuando tira un poco para la broma, que ya nadie se puede sentir invitado al Palacio de la Moneda si quiere venir a almorzar, pero bueno. Es algo que deberán debatir en la interna. Por ahora nadie quiere abrir esa polémica, al menos dentro del sector, para no desatar este llamado fuego amigo que tanto le ha costado al presidente también ordenar.
Claro, lo que sería en serio sería el decreto, que él mismo anunció.
Exacto, ahí tendría que ya entregar una directriz más clara a sus partidos primero y después pronunciarse respecto al tema con un documento establecido.
Bien, gracias Fran.
Buenas tardes, chao.
Noticias con Independencia. Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
1:30 p.m.
Hablemos de política, particularmente del proyecto de reconstrucción nacional, la ley miscelánea, la mega reforma, como quiera llamarle. Con una reunión con el presidente del Partido Nacional Libertario, el gobierno continúa a la casa de los votos para lograr aprobar holgadamente la idea de legislar de este proyecto. Todo esto luego de que la tienda liderada por Johannes Kaiser acusara exclusión en comparación, dijeron, con el trato que ha recibido el Partido de la Gente, que hasta tuvo una locución con el Ejecutivo, con el ministro Sexpress, en conjunto en el día en que se hizo este anuncio. Bárbara Payal tiene más datos. Hola, Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ayer fue realizar contención con el Partido de la Gente y las pymes por el impuesto del 12,5%. Hoy el Palacio de la Moneda recibió a la directiva del Partido Nacional Libertario, liderada por el exdiputado Johannes Kaiser, para abordar precisamente aspectos, propuestas que se podrían incluir en el Plan de Reconstrucción Nacional. Fue el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien recibió entonces a Johannes Kaiser para realizar una bajada más comunicacional y política, quizás ante lo que han acusado desde el partido es cierta exclusión de sus propuestas en comparación a lo que ha sucedido con el Partido de la Gente, generando cierta pugna entre libertarios y también el PDG. Se había dicho, de hecho, previo a este encuentro desde su militancia, que incluso el gobierno estaba creando un monstruo al negociar con el PDG. Por eso, buscando contener todas esas críticas y cuestionamientos desde el Partido Nacional Libertario, entregaron un paquete de propuestas al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con quien se reunieron luego de este encuentro con el ministro Alvarado, donde la propuesta central es eliminar todas las contribuciones a la primera vivienda. Dicen así que esperan que el Ejecutivo pueda recoger esta iniciativa durante la discusión legislativa. Habló al respecto el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abordando también lo que fue la sensación luego de reunirse entonces con autoridades de gobierno.
Nosotros hicimos una serie de propuestas y esperamos que esas propuestas en la discusión particular también sean tomadas en cuenta. Hasta el momento hemos tenido una buena disposición en la materia.
Sí, en el gobierno se entregará una respuesta en los próximos días. Por lo pronto, desde el PNL se asegura que votarán a favor de la idea de legislar. Quien ya tuvo respuesta por parte del Ejecutivo fue el Partido de la Gente. Sabemos que se va a ingresar un proyecto en paralelo con alguna de sus propuestas, como es la devolución del IVA de los pañales o respecto a la rebaja en el precio de los medicamentos. Y pese a que hubo una cierta confusión por el impuesto a las pymes, el líder de la tienda, Franco Parisi, ya dio por completamente superado esta situación.
Después de los errores o confusiones comunicacionales del gobierno, tuvimos tratativas con gente de la administración CAST y nos contaron que la situación estaba completamente normalizada y se mantenía lo que habíamos acordado. Había acordado primero la bancada.
En el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, el UDI Jorge Alessandri, sostuvo que es crucial recoger las miradas de distintos sectores y que en términos de plazos se espera que la Cámara trabaje esta propuesta durante mayo y entregue el proyecto al Senado en el mes de junio.
Que yo siento que mayo va a ser el mes de la Cámara de Diputados y junio va a ser el mes del Senado respecto de este proyecto. Como decía antes, este proyecto no es que llegue 7 días o 2 meses tarde. Este proyecto llega 7 años tarde. Si Chile hubiera tenido todas estas leyes reactivadoras hace 7 años atrás, no nos habríamos ido a la cola de la fila del crecimiento en Sudamérica.
Sí, siguiendo en el oficialismo, de hecho se han levantado algunas voces criticando la falta de diálogo del ministro de Hacienda Jorge Quirós. Hoy el presidente de la República entregó un punto de prensa donde fue consultado respecto a estos cuestionamientos que vienen desde las propias filas de la derecha. El presidente entregó un espaldarazo y defendió a su ministro de Hacienda. Pasemos a escuchar esa declaración.
No podría reconocer ninguna de las falencias graves que alguien señale del ministro Quirós. Yo encuentro que ha sorprendido a todas las personas y si alguien, ustedes lo han visto en las distintas entrevistas, presentaciones, tanto nacionales como frente a inversionistas extranjeros, quedan sorprendidos de la capacidad de diálogo.
Y palabras del presidente, entonces, tanto para la idea de legislar como para los tiempos de tramitación, el gobierno va a seguir desplegado. De hecho, durante esta jornada, la vocera Mara Cedini se encuentra en la región de O'Higgins también socializando esta propuesta de reconstrucción nacional. Y la próxima semana se espera que llegue el Frente Amplio, diputados del Frente Amplio y parlamentarios hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con autoridades de gobierno, también abriendo otro canal de diálogo entre el Ejecutivo y la oposición, Catherine Nivato.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Hasta pronto. A propósito de este proyecto mega reforma o ley miscelánea, hay un artículo que ha generado bastante controversia. Es el que busca modificar la ley de propiedad intelectual, que abre un nuevo flanco en el proyecto de reconstrucción ante el descontento transmitido por los gremios de artistas y otros creadores de contenido en general. La iniciativa deja desprotegidas las obras de poder ser utilizadas para entrenar inteligencias artificiales sin un rédito económico para sus autores. Ni siquiera hay exigencia del reconocimiento. Y otros temas que son bastante polémicos. Cristóbal López tiene más detalles. ¿Qué tal, Cristóbal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, es una nueva polémica que surge alrededor del proyecto de reconstrucción nacional, que va directamente en relación con el artículo 8 de este proyecto, que dice relación con una modificación a la ley de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que busca este artículo? Justamente es ingresar un nuevo artículo en el proyecto que ya existe, en la ley que ya existe de propiedad intelectual, que dice que se declara lícito el ocupar, reproducir, adaptar, distribuir o comunicar una obra publicada si es utilizado para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis de datos. Todo esto es libre de tener que remunerar a los autores de estas obras, lo cual abre una puerta a que estos datos finalmente puedan ser utilizados por grandes empresas para entrenar a inteligencias artificiales. Es justamente esto lo que ha generado mucho descontento dentro de los gremios de artistas, de autores, quienes se han cuadrado en torno a la idea de hacerle la contrariedad a este punto del proyecto de reconstrucción nacional, y finalmente han anunciado que han solicitado directamente al gobierno que este artículo sea retirado. Asimismo, aseguró que solicitaron retirar este punto, por ejemplo, el presidente de Anatel, Pablo Vidal, quien apuntó que no se trata de una iniciativa que vaya a generar motivación en el término económico en el país, y que finalmente dicta que es un tema que se podría tratar en un proyecto que ya se encuentra en tramitación en el Congreso, que está en segundo trámite en el Senado, que va directamente con la regulación de las inteligencias artificiales. Escuchemos la palabra del presidente Anatel, Pablo Silva.
Lo que nosotros hemos pedido es que el gobierno retire este artículo de este proyecto de reconstrucción, y si el gobierno tiene la convicción de que esto puede ser bueno para el país, está totalmente en su legítimo derecho de proponerlo, pero que lo haga en el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial.
Desde la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, o la SSD, se cuadran con esta visión, afirmando que no forma parte de un impulso económico al país y solicitando también que esta situación sea subsanada. Desde esta institución se refirió justamente el director general Juan Antonio Durán.
Atenta gravemente en contra de los derechos de los autores, de los intérpretes, de los ejecutantes, no solo chilenos, sino que también extranjeros. Nosotros esperamos que esto sea corregido a la brevedad.
En materia parlamentaria, esto también ha generado reacciones. De hecho, incluso desde el mismo oficialismo, fue el diputado del Partido Nacional Libertario, Pierre Carlesi, quien también aseguró durante la mañana en algunas entrevistas que este punto le generaba ruido a la bancada del Partido Nacional Libertario, y aseguró que se encuentran preocupados y que están esperando que finalmente sea el gobierno quien les pueda entregar una explicación más a fondo de los objetivos de este artículo.
Espero que sea abordado en la tramitación del proyecto. Tal como está presentado, nos genera dudas por respecto a la propiedad intelectual de los chilenos. Entonces, una vez despejadas las dudas, que se nos presente bien, se nos explique, vamos a tomar una decisión.
Bueno, también desde la oposición esto ha generado ruido. Por ejemplo, el integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el diputado del Frente Amplio, Ignacio Achurra, se refirió a este punto y aseguró que es otra medida dentro de este proyecto que finalmente va en beneficio de los superricos.
Este artículo es uno más que busca favorecer a los superricos, a las grandes corporaciones y sus dueños, en detrimento del trabajo de los creadores de nuestro país. El llamado que hacemos al gobierno es a dejar la soberbia y a escuchar a todos los sectores.
Bueno, críticas parlamentarias transversales a este artículo número 8 del Plan de Reconstrucción Nacional, y que marcan una nueva polémica en torno a este proyecto que fue ingresado esta semana al Congreso Nacional. Bio Bio, la radio.
1:41 p.m.
Y a propósito siempre de esta mega reforma que está propulsando el Ejecutivo, los alcaldes de oposición arremetieron contra el plan de reconstrucción del gobierno, acusando que se trata de una reforma, dicen que es regresiva. Advirtieron además que la medida amenaza el financiamiento municipal, lo que, según dijeron, podría traducirse en una disminución de recursos para servicios básicos, para programas sociales y proyectos locales. Gabriela Piña con los detalles. Hola, Gaby, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, los alcaldes de oposición reforzaron su coordinación con los partidos del sector para enfrentar la agenda del gobierno en el marco de una reunión con los jefes de bancada del bloque, donde manifestaron su rechazo a lo que calificaron como una reforma tributaria encubierta. Según señalaron, la propuesta del Ejecutivo, que incluye la eliminación del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años, beneficiaría principalmente a los sectores de mayores ingresos. Argumentaron que actualmente ya existen mecanismos de exención para adultos mayores con menores recursos, por lo que la medida de la moneda permitiría que personas con alto patrimonio dejen de pagar este impuesto. En esa línea, los jefes comunales advirtieron que la iniciativa tendría un impacto directo en el financiamiento de los municipios, especialmente en aquellos con menos recursos. Alertaron asimismo que una eventual merma presupuestaria afectaría la prestación de servicios básicos, también la atención en salud primaria, la mantención de espacios públicos y el desarrollo de proyectos locales. Así lo planteó una de las alcaldesas que se hizo presente en una reunión que se desarrolló durante esta mañana. Hablamos de la alcaldesa de Quinta Normal, militante del Partido Socialista, Karina Delfino.
Creemos que es injusto, pero no solamente es injusto, sino que también afecta principalmente a las comunas que tienen menos recursos, porque las contribuciones financian muchas de las comunas a nivel nacional, pero principalmente y particularmente las que tienen menores recursos.
Asimismo, los alcaldes calificaron esta medida como regresiva al sostener que favorecería al segmento de mayores ingresos, que hoy dijeron concentra el pago de contribuciones, en desmedro de la mayoría de la población. Así lo explicó el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, militante del Frente Amplio.
El día del pago total de contribuciones de las personas mayores de 65 años se aloja solamente en el 5% con mayores recursos de la población. Todo el resto de la población tiene una exención que es total o parcial del pago de contribuciones.
Los alcaldes también criticaron una falta de diálogo por parte del Ejecutivo, asegurando que no han sido considerados en la discusión, pese a haber enviado una carta firmada por más de un centenar de autoridades comunales solicitando justamente abrir instancias de conversación. Otro de los alcaldes que se manifestó en contra de este plan de reconstrucción y que se hizo presente en la reunión de esta mañana fue el alcalde de El Bosque, Manuel Zúñiga.
Estas medidas asfixian los presupuestos municipales, estas medidas golpean duramente a la gente más humilde.
Los alcaldes también afirmaron estar disponibles para apoyar políticas que beneficien a los adultos mayores, pero insistieron en que estas deben estar focalizadas en la clase media y también los sectores más vulnerables. Asimismo, advirtieron que esta propuesta que está planteando el Ejecutivo podría profundizar las desigualdades y afectar directamente a los vecinos a través de un debilitamiento de la gestión municipal. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes.
Donde tú estás, Biobío está.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
La radio alerta y oportuna.
1:45 PM.
A esta hora hay datos de nuestros auditores. A ver, nos informan de un bus que está con problemas, está en pane, en la intersección de la Alameda con Portugal. Nos compartieron un video, ustedes lo ven a través de BioBio TV. Se ve el trabajo de carabineros también, que llegó ahí a controlar el tránsito, a intentar que no pase nada más, ¿no? Otro accidente con ese bus que está detenido, está en la Alameda, por lo que alcanzo a advertir, esa Alameda al oriente, a la altura de Portugal. Tenga precaución, eso es lo que está pasando en ese sector, que es bien complicado el tránsito ahí en la Alameda, además con esa micro que se quedó detenida. Es una articulada de tipo oruga, bien grande, que está ahí con ese problema. Y lo otro que nos cuentan es de un choque entre un camión con verduras y un vehículo menor. Esto es en la ruta 5 Norte hacia el sur, a la altura de Vespucio Norte, es la autopista central. Según el auditor, no había personas accidentadas, pero está la situación de esta colisión entre un camión con verduras y un vehículo menor en la autopista central hacia el sur, a la altura de Vespucio Norte. Si usted tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes, nos puede escribir, nos puede enviar una foto, un video o un audio, así escuchamos su voz al aire, al WhatsApp, más 569-9200-7888, está siempre publicado además ahí en BioBio TV, más 569-9200-7888. Y por teléfono hablamos en el 800-810-810, esa es una línea telefónica gratuita de BioBio, la radio, para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810. Hablemos de lo que va a suceder en una semana más, justo porque en medio de la negociación por el salario mínimo, que debería comenzar el 1 de mayo, el próximo viernes, la Central Unitaria de Trabajadores llamó a marchar en el Día del Trabajador, poniendo el foco en avanzar hacia un salario vital que realmente dicen alcance para vivir. Todo esto ocurre en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional, marcando un clima político más tenso, también más desafiante. Con el costo de la vida al alza, una canasta básica que bordea los 91.000 pesos, la Central Unitaria de Trabajadores advierte que va a presionar con fuerza cuando el gobierno presente su propuesta el lunes, antes de retomar la negociación que va a ser ya el martes. Vanessa Gajardo con nosotros. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, en medio de estas negociaciones que se están dando por el reajuste del salario mínimo que debe comenzar a regir a partir del 1 de mayo próximo, es que la Central Unitaria de Trabajadores hizo un llamado esta mañana a la ciudadanía a participar de la marcha pacífica convocada históricamente en nuestro país por el Día del Trabajador, asegurando que hay que defender los derechos y el terreno conquistado porque estarían viéndose amenazados. La central además ha sido enfática en que no se trata únicamente del guarismo del ingreso base, sino de una política salarial que sea mucho más amplia, y así manifiestan que tiene que ser necesariamente por encima del IPC, y de hecho están hablando de algo que se mencionó mucho en tiempos electorales, lo que ha sido denominado como el salario vital. Entre los elementos centrales que la multisindical manifestó en su primer encuentro con el titular de la cartera, el ministro Tomás Rau, hay que hacerse cargo, le solicitaron, de aquellos trabajadores que siguen estando contratados bajo la línea de la pobreza. A esto también le sumaron el alza en el costo de la vida, destacando el cálculo que ellos hacen en torno a lo que es la canasta básica en nuestro país, que subió a 91.000 pesos por persona. Y además agregan, por supuesto, la pérdida del poder adquisitivo en los salarios en el contexto inflacionario actual, no solo por el alza en el precio de los combustibles, sino también mencionan el alza en las cuentas de la luz y en realidad todas las repercusiones en materia inflacionaria a propósito del conflicto en Medio Oriente. Valeria Bustos, coordinadora metropolitana de pobladores, dijo que la marcha del 1 de mayo en este año tiene un contexto distinto.
Tiene un corte especial, es un día especial. Estamos enfrentando hoy día un gobierno que busca que retrocedamos en los pocos avances y conquistas que ha tenido el pueblo de Chile.
Con un llamado a recuperar lo que son los movimientos sociales en nuestro país, aseguran que este es un gobierno que busca retroceder y adelantan que se vienen tiempos difíciles en ese sentido. Pero lo cierto es que detrás de toda esta discusión, no solo por lo que tiene que ver con el salario mínimo, sino también el tema de las 40 horas que va a comenzar a regir la jornada laboral a 42 horas a partir del próximo 26 de abril, es que la ley, este plan de reconstrucción nacional del gobierno, también ha estado como gran telón de fondo en el marco de toda esta discusión. David Acuña, vicepresidente de comunicaciones de la central, dijo que van a hablarle fuerte y claro al Ejecutivo para que escuche a los sectores más vulnerables.
Efectivamente tienen que gobernar no solamente para un sector de esta sociedad. Hoy día vemos que lamentablemente este gobierno ha generado una reforma tributaria solamente para un sector de la sociedad, donde ha abandonado también a la clase media y por sobre todo hoy día a las familias más necesitadas.
Y a ver, dos informaciones importantes. La primera es que el presidente de la central confirmó recientemente en una entrevista que el lunes a las 17 horas le corresponde al Ejecutivo presentar una propuesta en torno a la discusión del salario mínimo. Y nosotros, dice él, el día martes vamos a volver a juntarnos a hacer la negociación real, porque lo que hemos visto hasta ahora son solo conversaciones preliminares. Y además, también comentaron que el día de ayer la CUT se reunió con la dirección del trabajo. La central le planteó su preocupaciones en torno a esta nueva reinterpretación de un nuevo dictamen y además dicen que van a solicitar, valga la redundancia, que se vuelva a reinterpretar lo que tiene que ver con el artículo 22 y su aplicación, digamos, en el marco de lo que está haciendo esta agenda laboral del gobierno.
Gracias, Vane.
Buenas tardes.
Tu centro de información.
Radiograma.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Puerto Montt será sede de un congreso internacional de vinculación con el medio que convocará a actores clave para el desarrollo territorial de Chile. La USS convocará a 22 universidades chilenas, representantes de 9 países, un comité científico de más de 50 expertos y 7 referentes de primer nivel para proyectar soluciones a los desafíos sociales y territoriales. Del 23 al 25 de abril, Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En abril, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Covax. Ofertas en Sale, Groove y Captiva. El combustible deja de ser un problema con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bueno,
ahorra comprando en Wally. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quix lavalosas limón 750 ml a solo 1790. Desodorante ambiental Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Wally. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Wally!
Estamos donde está la noticia.
En la nueva Clínica Curicó te espera un espacio renovado, moderno y equipado para tu bienestar. Laboratorio, endoscopía, cardiología, farmacia, kinesiología y muchos otros servicios diseñados para brindarte una atención completa y con el respaldo de profesionales expertos. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
¿Pensando en pensionarte? Tu pensión es una decisión que definirá tus ingresos por el resto de tu vida. Muchos aceptan la primera opción sin evaluar alternativas. En Marisol Correa Asesoría Previsional analizan tu situación para que consigas la pensión que mereces. Agenda tu asesoría gratuita en marisolcorrea.cl.
Bio Bio, cobertura total.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí. Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Y justo ahora vamos a hablar de los deportes con Rodrigo Reed. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Sí, vamos a comenzar con el fútbol chileno porque se juegan 2 partidos de la primera división. Y entre esos destacamos el de el puntero del fútbol nacional, que es Deportes Limache, que tiene 20 unidades y que juega a las 8:30 de la noche frente a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida. Un partido importante porque si ganan se van a despegar en la parte alta de la tabla, recordando que sus escoltas son Huachipato y Colo Colo, que tiene un partido menos, tiene un partido pendiente con Coquimbo, que tienen 18. Así que la verdad que es importante ese duelo para el conjunto tomatero, pues de los tomates, pero antes hay otro partido a las 6 de la tarde. Unión La Calera, que tiene 10 puntos en la tabla, va a enfrentar a Coquimbo, que tiene 13. Así que son 2 partidos que se van a estar disputando en la jornada de hoy, recordando que ayer Palestino cayó como local ante Deportes Concepción, y que sería un hecho que en las próximas horas se anuncia la salida de Cristian Lanona Muñoz, técnico de Palestino. Lo decíamos, Colo Colo está mirando este partido, seguramente va a estar ahí muy atento, porque si deja puntos en la Florida el conjunto de Limache, va a tener la posibilidad de meterse otra vez en la cima de la tabla si es que gana a la Universidad de Concepción en el sur. Bueno, hoy habló además un tema importante el técnico Fernando Ortiz, el tema de los arqueros. Recordemos que se lesionó Fernando De Paul, y ahí estuvo Benjamín Rojas, a quien saludamos a esta hora, está en el Monumental. ¿Cómo te va, Benja?
¿Qué tal, Rodrigo? Colo Colo continúa con su preparación para el partido de este domingo frente a Universidad de Concepción a partir de las 15 horas en el estadio Esterroa Rebolledo por la fecha 11 del Campeonato Nacional. Recordemos que el cacique presenta bajas importantes. Por un lado está la suspensión de Arturo Vidal y por el otro está la grave lesión de Fernando De Paul, el arquero y capitán de los Salvos, que lo tendrá fuera de las canchas de entre 3 a 6 meses. Esta duración de la baja le permite a Colo Colo una ventana de fichaje para reemplazarlo, esto obviamente por reglamento. Sobre esto se refirió el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, hoy en conferencia de prensa, donde descartó esta posibilidad. Escuchemos.
Cuando yo me manifesté siempre que se necesitaba un arquero más, era para lograr una competencia con en este caso Fernando, pero desde el momento que decidimos no incorporar un arquero, yo tengo 100% confianza en los dos chicos que hoy están peleando un puesto para que se puedan disputar en la semana el día domingo.
De esta manera, Fernando Ortiz deberá decidir entre Gabriel Maureira, de 19 años, y Eduardo Villanueva, de 21 años, para reemplazar a Fernando De Paul por lo que queda de su recuperación. Por otra parte, también se refirió Joaquín Sosa, quien también salió lesionado en ese partido frente a Palestino, donde informó que hoy pudo entrenar con normalidad y que mañana será el día donde definirá si lo convocará, si será titular o incluso si irá a la banca de suplentes. Rodrigo.
Sí, vamos a ver entonces, porque tiene algunas dudas todavía Colo-Colo para el duelo que vamos a estar transmitiendo el día domingo frente a la Universidad de Concepción. Se juega en el Ester Roa Rebolledo. Hoy también tenemos fútbol a las 3 de la tarde, un partido bien interesante, ¿eh?, del Betis, que gana uno, pierde otro. Vienen algunas críticas para Pellegrini, después viene el Loa. ¿Cómo es el fútbol? Si el fútbol es un poco así. Lo que sí ha hecho historia y está quinto en la tabla de posiciones y va a enfrentar al Real Madrid, un Real Madrid que además viene un poquito, yo diría, medio alicaído por las situaciones que ha vivido, sobre todo porque además está a 9 puntos del Barcelona, cuando ya quedan prácticamente 6 fechas para que termine el torneo en España. De todas maneras, Manuel Pellegrini toma sus recaudos, el Real Madrid es el Real Madrid y siempre tiene complicaciones, y así lo desmenuza el ingeniero.
Más peligrosas son tus individualidades. Uno puede intentar buscar distintas maneras de frenar.